¿Cuán doloroso fue la muerte en una cruz?
Dolorosamente insoportable. De hecho, la palabra del inglés, que traducimos como tortura, deriva de la palabra cruz. Es la máxima tortura que idearon los crueles humanos.
Pero Jesús rehusó tomar cualquier cosa para reducir esa agonía. Un oyente nos pregunta, ¿eso nos dice si debemos usar o no medicamentos para aliviar el dolor?
El sonido de las burbujas, la efervescencia del pensamiento, la necesidad de encontrar respuestas. Por ello, nos sumergimos en La Verdad en el Tubo de Ensayo. Dos curiosos observadores contemplando la ciencia desde un ángulo particular, buscando un sentido detrás de todo ello. Acompáñenos.
Un oyente llamado Eric nos escribió: soy médico y quisiera saber si pueden hacer un espacio en sus programas sobre el tema de la analgesia en un paciente enfermo terminal y si la Biblia aclara algo sobre esto.
Eric, queremos agradecerte por hacer esta pregunta tan importante. Como probablemente sabes, la Biblia no contiene la palabra analgesia o cuidados paliativos, pero sí se refiere a una sustancia natural que reduce el dolor.
¿En serio? ¿Y qué es eso?
Mirra, y Wikipedia dice, mirra es una goma natural o resina extraída de una serie de especies de árboles pequeños y espinosos del género de la comifora. Se ha utilizado a lo largo de la historia como perfume, incienso y medicina. La mirra, mezclada con vino, era común en las culturas antiguas. Como analgésico, reduce el dolor debido a los químicos en la mirra y que interactúan con los receptores opioides del cerebro.
La Biblia, en el libro de Marcos, dice que los soldados que crucificaron a Jesús le dieron a tomar vino mezclado con mirra, mas él no tomó. La mirra hubiera aliviado algunos de los intensos dolores que estaba sufriendo. ¿Significa esto que está mal que nosotros utilicemos analgésicos?
No, Jesús no era un humano común, recordemos. Él estaba en una misión muy especial, como el Hijo de Dios que quita el pecado del mundo. Toda persona que haya nacido ha cometido pecado. La Biblia nos dice que la paga del pecado es muerte, o sea, castigo eterno, que es peor que dejar de existir.
Para pagar nuestros pecados, Jesús murió voluntariamente en el método más doloroso que jamás se haya inventado, clavar las manos y los pies de una persona a una cruz. Generalmente, una combinación de pérdida de sangre, deshidratación y agotamiento que provoca una muerte lenta y agonizante. Pero Jesús no esperó a que eso sucediera. Luego de horas en la cruz, Él ya había cumplido lo que había venido a hacer en la tierra. Él había pagado la pena por los pecados de todos quienes aceptan su perdón, incluyendo a las personas que vivieron antes que Él, y nosotros que vivimos luego de que Él resucitara de la muerte y regresara al cielo. Así que Él desestimó su espíritu.
En lugar de pasar los últimos minutos de su vida quejándose y sintiendo pena por sí mismo, Él perdonó a los soldados que lo habían clavado en la cruz. El ladrón que estaba en una cruz a su lado admitió que él merecía ese castigo. Así que Jesús lo perdonó diciendo, «Hoy estarás conmigo en el paraíso». Hizo los arreglos para que un discípulo cuidara de su madre. Y finalmente le dijo a Dios, «Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu».
El día después de la crucifixión sería un día sagrado y los oficiales dijeron que era inaceptable dejar un cuerpo crucificado visible en esa ocasión. Así que un soldado romano se aseguró de que Jesús estuviera muerto al introducir una lanza en su costado antes de quitar su cuerpo.
Los soldados no lo sabían, pero sus acciones cumplieron una predicción del profeta Zacarías que dice así, «Y mirarán a mí a quien traspasaron». Jesús absorbió la paga de todos los pecados, pasados, presentes y futuros, en unas pocas horas. La Biblia expresa este hecho como, «Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros».
¿Y cómo encaja la mirra en este escenario?
Bueno, Jesús eligió sufrir toda la intensidad de la muerte más dolorosa, de manera de expiar cada pecado por el cual cualquier ser humano pediría perdón. Para lograr esto, él escogió no tomar la mirra ni nada que redujera la intensidad de su agonía. Bishop Yasep escribió: «Nuestro precioso Señor sufrió gran dolor, siendo azotado, golpeado, torturado, crucificado. Fue con un propósito e intención que tuvo que sufrir mucho en lugar de simplemente ser asesinado. El Señor Jesucristo rehusó el analgésico de la mirra porque Él quería permanecer consciente a lo largo de su crucifixión sin ningún agente analgésico».
Él sabía que derramar su sangre para volverse el supremo sacrificio por los pecados de todos los hombres, y se negó a tomar el camino fácil.
Jesús explicó su propósito al permitirse ser crucificado: «Yo para esto he nacido, y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad». En otra ocasión, él añadió que había venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. En otras palabras, a proveer perdón para las personas que han desobedecido la ley de Dios, que nos incluye a todos nosotros.
Un comentarista resumió: cuando Jesús dijo, para esto he nacido, él estaba resumiendo todo su rol como Salvador. Esto incluye su muerte voluntaria en la cruz, su milagrosa resurrección de la muerte y su promesa a todo aquel que le sigue, porque yo vivo, dice él, vosotros también viviréis.
¡Ah, qué declaración! El apóstol Pablo escribió en la Biblia, en el libro de Filipenses, que Jesús existió en el cielo desde la eternidad y que él pudo haberse quedado allí en lugar de descender a la tierra. En palabras de Pablo: siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que tomó la naturaleza de un siervo. Estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz.
¿Por qué Pablo añade las palabras «y muerte de cruz»? ¿Por qué no solo decir que Jesús fue obediente hasta la muerte sin poner tanto énfasis en la cruz?
Porque la muerte es una cosa, pero la muerte en una cruz, ¡ja!, es otra.
Claro.
Primero, la crucifixión produce un nivel superlativo de dolor físico, pero el dolor y la humillación se vieron agravados por lo que significaba la cruz. Los romanos gobernaban todo su imperio con puño de hierro. Ellos crucificaban a todos los que consideraban una amenaza o desafío a su autoridad. Así que no realizaban sus crucifixiones en privado.
Creo que está insinuando que ellos las realizaban en lugares visibles como una advertencia para todos los que vieran. Esto es lo que le sucede a las personas que nos desafían.
Ah, exactamente. El blog Gospel Coalition dice: miles fueron crucificados en los tiempos de Jesús. Nada comunicaba mejor el poder de Roma que ver cualquier amenaza al poder romano colgado de una cruz. Era una señal siempre presente que el poder de Roma era el dominante. Era inútil resistirse. Se suponía que la crucifixión debía ser vista por tantas personas como fuera posible. Era una forma de anuncio público: esta persona es la escoria de la tierra, no apta para vivir, más como un insecto que un ser humano. Las cruces no eran colocadas en las afueras por conveniencia sanitaria, sino para la máxima exposición pública.
Hablando de exposición pública, las crucifixiones implicaban desnudar a la persona por completo para que estuviera más expuesto y vulnerable mientras estuviera colgado allí.
Así que, y muerte de cruz no era una muerte ordinaria, como dice el texto bíblico. Por lo tanto, Pablo enfatizó, y muerte de cruz. Ese fue el máximo dolor físico, sumado a la máxima vergüenza, desgracia y burla. Un comentarista dice: la mención de Pablo aquí nos recuerda que la cruz era más que una muerte dolorosa. También era una forma de ejecución degradante y humillante. Jesús no murió como un héroe en el campo de batalla, sino que murió de manera inocente y vergonzosa a la vista de todo el público, a las afueras de la ciudad de Jerusalén. Fue burlado, pero soportó el desprecio como parte del plan de Dios para su vida como sacrificio por los pecadores.
Pablo no solo estaba declarando el hecho de la muerte de Jesús, también la manera y muerte de cruz. Esa fue la muerte de la forma más agonizante que los crueles dictadores habían ideado. Y Jesús no tomó nada para reducir su dolor.
Incluso muchos no cristianos practican mostrar misericordia a los demás. Una pauta citada con frecuencia para el personal médico es, primero, no hacer daño. Algunos médicos y enfermeros elaboran ese punto como, me abstendré de todo mal y daño intencional. Y un libro de la Escuela Hipocrática advierte, practique dos cosas en su trato con la enfermedad, ayudar o no dañar al paciente.
La Biblia va más allá del punto neutral. Dice, no solo evitar hacer daño, sino beneficiarlos. Y como queréis que hagan los hombres con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Ninguno busque su propio bien, sino el del otro, y ama a tu prójimo como a ti mismo. Palabras de la Biblia.
El libro de Santiago incluso va más allá y dice, y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Ayudar a otra persona no es solo una buena idea, no hacerlo es pecado.
Así que para responder a la pregunta de Eric, sí, la Biblia permite proporcionar analgésicos u otros alivios del dolor, no solo a pacientes terminales, sino a todos los que sientan dolor. Más allá de esto se nos dice a los cristianos, haz con los otros lo que quieres que hagan contigo.
A la luz de la infinita misericordia que Cristo ha mostrado por nosotros, los cristianos deberían ser las personas más misericordiosas en el planeta Tierra. La Biblia hace la observación que los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Lo que aprendemos a través del examen del universo parece confirmar esta declaración. Si desea hablar con nosotros sobre los temas de este programa, le invitamos a que nos envíe un correo electrónico a laverdad@rtmuruguay.org. Una vez más, laverdad@rtmuruguay.org, o escríbanos a La Verdad en el Tubo de Ensayo, casilla de correo 5051, Montevideo, Uruguay. Una vez más, casilla de correo 5051, Montevideo, Uruguay. Y le invitamos a unirse a nosotros la próxima vez para seguir buscando La Verdad en el Tubo de Ensayo.